este año la selección uruguaya llega a Brasil 2014. Pero nuestro fútbol ha ido mucho más lejos. Say what? Excusez-moi.
Solo davanti al portiere si dorme in difesa. Sveglia! Dovete svegliarvi!
Emisario del fútbol.
¡Qué golazo!
Futbolistas uruguayos en los países más insospechados. Con Diego Franco.
Bueno, Diego, ¿cómo anda?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Buenas tardes, Diego.
¿Cómo andas? Juanchi, Zapoto, en orden.
Bien de bien.
Déjense de pelear con los oyentes, che.
No, bueno, intercambio.
Eso pasa siempre.
Es un pobre sapo. Un pobre sapo que siempre hace comentarios pobres y genera críticas.
Pobres también a veces. Diego, tuvimos a Bruno. Alguien que pasó por el fútbol de Bangladesh, alguien que pasó por el fútbol de Chipre. Y ahora nos vamos a un fútbol que en comparación con esos dos, diría que es casi que
no, glamour.
De elite. Glamour, ¿no?
Glamour, glamour. Y aparte hoy abrimos un gremio de unos seres que no están del todo bien, que es el de los goleros.
Ah,
porque
bueno.
Porque tenemos un miniciclo de goleros, porque hoy está el amigo Felipe, porque el lunes que viene vamos a estar con Martín Barloco, seguramente, que anduvo por Irán, donde se ven cosas muy raras. Capaz que no un elefante en la esquina, como había visto el Pancho, pero otro tipo de cosas. Pero hoy sí, le damos la bienvenida a Felipe Fernández, que anda atajando por el fútbol de Austria, no por la mejor liga, pero en el ascenso, y que tiene unas cosas para contarnos. ¿Cómo está, Felipe?
¿Cómo anda, Diego? Buenas tardes. Y sí, si debe haber un dicho adecuado, de ser raro como golero en Irán.
Sí, es muy probable, porque las cosas que vio Martín, la verdad que son bastante extrañas, pero ya nos va a contar algunas de esas. Hoy te molestamos a vos para saber cómo vive un austríaco promedio, cómo es la historia, cómo te adaptaste. Y primero que nada, sé que no te gusta hablar mucho de tu vida privada, pero saber cómo llegaste, porque la historia que tenemos de los futbolistas siempre es, no, un representante me dijo que podía ir, que podía estar la posibilidad, que podía llegar, pero vos llegaste al fútbol de Austria de una manera bastante particular, y te invito a que nos cuentes.
Sí, por motivos que nada tienen que ver con fútbol, en realidad. Mi novia, con la cual estoy hace 6 años, es diplomática, trabaja para el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, y como primer destino, me dijo que le asignaron, me dijo que elegimos, porque así pasa con los destinos, viene. Y acá nos vinimos, y en realidad me puse a jugar al fútbol porque en Uruguay era también parte importante. Yo jugaba en la Liga Universitaria, en Malvin 59, y también en la selección de la Liga. Se le dedicaba muchísimo tiempo al fútbol, y lo primero que hice acá cuando llegué en Viena fue encontrar un equipo para seguir jugando al fútbol.
¿Puede ser que el primer equipo que encontraste se llamaba Peñarol?
Correcto, sí, es muy gracioso, porque cuando me vine estábamos en pleno proceso con la selección de la Liga para preparar los Juegos Universitarios de Kazán del 2013, y el técnico me dijo, bueno, te podés ir a instalarte, a buscar un apartamento, a acompañar a tu novia, pero tratá de encontrar un equipo para moverte. Y buscando en internet, imagínate, buscando un equipo en Austria para moverme, yo sin hablar una gota de alemán, de nada, vengo a dar con una publicación de Padre y Decano, una página de hinchas de Peñarol, que había un Peñarol en Viena. Y allá fui y le mandé un mail en español sin saber si los tipos de verdad hablan español o qué, y me respondieron, me invitaron, son unos estudiantes universitarios, practican 2 veces a la semana, y me abrieron las puertas nomás, visto el amarillo y negro, tienen buzos que dicen la caterva Peñarol, pero no tienen mucha idea por qué. Entiendo. Se llama Peñarol el cuadro donde están jugando ellos.
¿Esa es rayada la remera también?
Es rayada amarilla y negra, sí. Es de otra marca que la de Peñarol, pero mantienen fiel el estilo.
¿Pudiste explicarles qué era la caterva aurinegra? ¿Tiene una traducción eso?
No, y mucho menos en inglés, ¿no? Porque uno solo de ellos hablaba español, el resto se manejaba en inglés, pero andé a explicarle en inglés lo que quería, el concepto de caterva. Fue rarísimo. Lo más parecido que pude decirle era que eran fanáticos que iban todos los partidos a cantar y cantaban durante todo el partido, pero no es fácil explicar el concepto caterva en inglés.
¿Y el concepto plancha austríaco existe?
No, acá vos sabés que se estila mucho más el punk, ¿no?
El punk, el punk.
Hay mucho punk con piercing, con muchísimo piercing en la cara, pero con una particularidad, siempre acompañado de perros. Vos ves a la salida de los subte, te podés cruzar con 4 o 5 de estos punk tomando cerveza, pintarrajeado, pelo de colores, pero siempre perros, constantemente con perros.
Y Austria es bastante fascistoide, ¿no? ¿Cómo son los equipos y los ultras de los equipos?
Sí, Austria particularmente Viena tiene un problema todavía con no resuelto, creo yo, con su relación con los fascistas. Yo vivo enfrente a donde funciona el ayuntamiento, lo que vendría a ser la intendencia, y también muy cerca del cuartel general de la policía, entonces hay mucha manifestación que pasa por acá, por la puerta de casa. Una muy grande fue el sábado, por ejemplo, 8.000 personas, y la gran mayoría de las manifestaciones siempre son fuera nazi de nuestro parlamento, fuera nazi del Parlamento Europeo, no queremos nazis acá en Viena, siempre muy relacionado al nazismo. Y en cuanto al fútbol, los tipos lo viven mucho, son bastante problemáticos, en el sentido que a dos por tres le gusta pelearse con la policía, pero no van a mucho más que eso. Le gusta dos por tres, ya te digo, enfrentarse con la policía. No hay mucho, pero ni miras a ver disturbios en las canchas, generalmente es afuera, antes de los partidos, de vez en cuando, pero no mucho más que eso.
En la cancha no pasa porque me imagino que si alguien hace un lío en la cancha no va nunca más, una cosa así, ¿no? Debe ser durísimo.
Sí, acá, las sanciones son muy duras, igual creo que no se les pasa por la cabeza, ni siquiera.
Es un tema cultural.
De un espectáculo.
Uh-huh. Uno tiene la percepción, capaz que totalmente equivocada, de que el austríaco es medio pecho frío. ¿Es así?
Mira, a mí lo que me está pasando con el fútbol austríaco es que me resultan muy practiqueros. Son tipos que en la semana hacemos definiciones y son todas pelota a los ángulos. Recursos para todos lados, definen como los dioses, y llegan y vas al partido y tienen un mano a mano y le apuntan al golero. Me pasó de verlo con varios jugadores de mi equipo y del equipo anterior donde estaba acá. Después no, humanamente los tipos son unos fenómenos, pero me pasa eso en el fútbol, que los veo muy practiqueros.
Para salir un poco del fútbol, existe también el tema de como este, del día a día que te iba a preguntar de hoy, desde que llegaste hasta ahora, ¿te fuiste adaptando? ¿Pudiste adaptarte, digamos, a la vida social de ellos? ¿Aprendiste el idioma? ¿Podés tener un diálogo con tus compañeros o la vas llevando ahí a los tumbos?
En el día a día lo más difícil de adaptarse, particularmente por un uruguayo, es que cierra todo entre las 6 y las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde queda alguna cosa que puedas encontrar en una estación de metro, pero no hay más supermercado, no hay más farmacia. O sea, vos tenés que hacer todo temprano porque si no ya después no tenés opción en cuanto a eso. Después sí tenés delivery y demás, pero supermercado después de las 7 de la tarde dificilísimo encontrar. Y la otra cosa que más nos costó adaptarnos fue el invierno, no por el frío, porque acá es una ciudad muy seca, entonces acostumbrados a la humedad de Montevideo se tolera mucho más el frío, sino a la oscuridad. En invierno a las 4:15 de la tarde ya anochece, ya no hay más luz, entonces vos viviste 3-4 horas de oscuridad y ya pensás que te tenés que ir a acostar y son las 7:30, 8 de la noche. Eso fue de lo más difícil de acostumbrarme. Después en el relacionamiento con mis compañeros hay muchísima gente de los Balcanes, la gran mayoría son de padres que huyeron de la guerra, que aparte son todos compañeros míos, 23, 24, 25 años más o menos, cuando estalla el conflicto en los Balcanes. Entonces, es una sociedad muy de muchos países diferentes, hay gente de muchísimos países diferentes. Y en mi equipo, muy común, o en los equipos en general, ya pasé por tres y me pasó de encontrarme croatas, bosnios, serbios, albanos, te encontrás con cualquiera de ellos. Entonces ahí a los ponchazos medio en inglés, me echando alguna palabrita en alemán, no, nos vamos entendiendo.
Tengo que preguntarte por el último fenómeno austríaco, que no está en el deporte, sino en el canto, que es Conchita Wurst. La emperatriz barbuda, como le han llamado, ¿no? O denominado, que ganó ahora el Eurovisión.
Y con Wurst, que significa salchicha en alemán. O sea, que se representa un nombre.
Conchita salchicha. Bien, sí.
Estuvo muy dividido Austria cuando la eligieron a ella para representar a Austria. Porque dentro de todo es una sociedad bastante conservadora, entonces no caía muy bien que una drag queen, un señor que se viste mujer pero se deja la barba, ojo, una barba impecablemente cuidada, ¿no?
Totalmente.
Que debe llevar horas y horas de cuidado esa barba.
Parece pintada por corcho, ¿no? Cuando uno quema un corcho y se pinta una barba, cuando hace un acto de niño, así.
Claro, pero no sé, al otro día se celebró, fue tapa de todos los diarios, se celebró muchísimo. Yo al otro día tenía que ir al aniversario de la liberación de un campo de concentración que hay en las afueras de Viena, y fui en auto, y durante la hora y media que transcurrió el trayecto, no te miento que había emisoras de radio que lo único que hacían era pasar la canción con la cual ganó Conchita Wurst, pero una y otra vez, sin cortes y nada en el medio, terminaba la canción y volvía a arrancar. Fue una cosa espectacular.
O sea que Conchita Salchicha primero dividió a esa Austria, sobre todo a los conservadores, no le gustaba la drag queen que la fuera a representar, pero una vez que ganó, todos se rindieron a los pies de Conchita, a la barba de Conchita Wurst, de Conchita Salchicha.
A la barba de Conchita, aparte, al ganar Eurovisión, sos el encargado de organizar el próximo certamen, entonces va a ser Eurovisión, va a ser acá en Viena. Entonces, por lo menos, después de ganado, le salió un poco ahí el orgullo patriótico y se celebró también.
Bien, que te saco del tema del momento ahí en Austria para preguntarte, porque evidentemente como esposo o futuro esposo o novio de una cónsul, has ido a visitar varios lugares, imagino, históricos y andar en la vuelta, digamos. ¿Qué te ha sorprendido más, digamos, de la historia que tiene Austria, sobre todo de la historia reciente, que ha sido bastante complicada para ellos?
Viena, primero que nada, es una ciudad que te sorprende en cada esquina, porque es una ciudad de calle muy angosta, no es de calles muy grandes, entonces a veces vos vas caminando y no ves lo que hay después de la esquina y llegaste y te encontrás con una catedral, con un edificio antiguo, con un palacete. Es una ciudad imperial desde hace muchísimo tiempo, entonces te sorprende con muchísimas cosas. Nosotros lo tomamos un poco con calma, sabiendo que vamos a estar como 5 años acá, tampoco es que hagamos vida de turista y salgamos a recorrer todo el tiempo. Sí, ya conocemos Viena, aparte de mostrársela a la gente que viene acá, los amigos o algún amigo de arquitectura, de economía, que ahora ya es parada obligada acá en casa cada vez que vienen a Viena. Entonces, ya demostrarla tantas veces lo vamos conociendo. En cuanto a su historia reciente, a mí me impactó la ida a Mauthausen, que es un campo que queda ya contaba, 1 hora y media de Viena, donde murió un uruguayo, Gaspar Martínez Santolín, murió ahí. Entonces, desde hace 2 años la Embajada de Uruguay va al campo y celebra el aniversario de la liberación y se entrega una ofrenda floral y demás. Y la verdad que fue bastante impactante porque, como decía antes, no tienen resuelto ese pasado reciente. La noche anterior a la celebración de este aniversario, en el mismo campo apareció una pintada neonazi de turcos a los hornos de cremación, decía la pintada. Entonces, yo creo que no tienen resuelto todavía ese pasado reciente y les va a costar, porque si nos ponemos a pensar, más allá de que Hitler era oriundo de acá de Viena, es el primer país que anexa a Austria y lo anexa sin ninguna oposición de los austríacos, ¿no? O sea, lo que más se reclaman de alguna manera fue esa falta de protesta o esa falta de resistencia en la Segunda Guerra Mundial.
Claro, sí, hacen un plebiscito y el plebiscito hace un referéndum, como hacen ahora las provincias prorrusas en Ucrania y deciden incorporarse a esa Alemania nazi. Vuelvo al fútbol. ¿Cuál es el clásico austríaco, el Peñarol Nacional de Austria?
Mira, acá los dos cuadros más importantes de Viena son el Rapid Wien y el Austria Wien. Rapid Viena y Austria Viena. Ahora, el año pasado el Austria-Viena jugó la Champions League, incluso jugó contra el Atlético de Madrid en el grupo, salió último en su grupo, y son junto con el Red Bull de Salzburgo,
ahí anduvo
los tres cuadros más importantes de Austria.
Ahí está. Hace poco estaba Bogosian en ese cuadro, ¿no?
Sí, Bogosian estuvo en el 2010, cuando lo nombro la mayoría sinceramente no lo recuerda, y los que lo recuerdan no lo hacen de la mejor manera. Estuvo poco tiempo y lo compraron, pero la gran mayoría del tiempo que duró la ficha de él lo fueron cediendo a préstamo a distintos clubes europeos.
¿De Flerkin se acuerdan?
De Flerkin se acuerdan algunos. Pero a mí lo que me sorprendió fue encontrar un personaje uruguayo, un delantero que se llama Carlos Cintas, que jugó en el 78 acá en Austria-Viena y venía de salir campeón en el Huachipato de Chile. Y lo recuerdan muchísimo, jugó nada más que un año en el Austria-Viena, un equipo que viste de violeta y blanco. Pero lo recuerdan muchísimo este uruguayo que para mí era un desconocido, que después entré a buscar ahí un poco en internet y resulta que en Huachipato es ídolo. Huachipato salió dos veces nada más campeón de Chile y una fue con él. Me parece que era un goleador impresionante y me lo nombran enseguida. Cuando uno dice uruguayo, los futboleros me nombran mucho a este Carlos Cintas.
Carlos, el apellido de
Cintas. Sí, Cintas, como perfecto. Que hay en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, perfecto. Se tiran al aire las cintas.
Perfecto, Carlos Cintas.
Muy bien, además del fútbol, ellos le dan. ¿Importancia? ¿Le dan mucha bola a otros deportes o le dan nada más que...
El deporte número uno de Austria es el esquí.
Claro, bien. Y pero televisa.
En general practica muchísimo deporte de invierno, ¿no? Pero el deporte, si vos preguntás cuál es el deporte número uno de Austria, es el esquí.
Pero, por ejemplo, ¿te lo televisan ahí un BTV más, por ejemplo, una señal un domingo de tarde o es todo por más deporte amateur?
En invierno es insoportable. La ORF, ORF, que es la televisión austríaca, en invierno, competencia de salto alpino, esos saltos que son, viste, que se tiran de una rampa súper alta y vuelan un rato y que nunca sé muy bien si es el que salta más largo o no sé qué. Bueno, esquí alpino, esquí nórdico, variación de esquí, la que vos quieras. Cuando hay nieve, los tipos estás en invierno todo el tiempo mirando deporte de invierno.
Y ahora te lo voy a complicar. ¿Cuál es el Paco Casal del esquí austríaco?
Ah, ahí me mataste.
Y el Tony Pacheco.
Hay una pica importante ahí en el esquí con Eslovenia y con Suiza, que son vecinos, pero que generalmente están definiendo. Pero no, ni si me preguntas por cómo hago yo si, o cómo hacemos para fichar esquiadores a Austria, no sabría decir.
¿Es un deporte popular el esquí o es solamente?
Sí, papá.
Bueno, no sé, no, popular en el sentido de que el pueblo, o sea, la gente con menores ingresos, también puede practicar esquí.
Ah, bien. El acceso.
El problema es que hay que relativizar lo que es menores ingresos, ¿no?
Ah, está bien.
Está muy bien la situación acá en Austria. Los tipos tienen un piso muy alto de ingreso. Entonces, si bien es un deporte caro, como son todos los deportes de invierno, la mayoría de la gente puede acceder a ello. Sí. Y se va a las afueras de Viena, o se va a la parte de los lagos, más para el lado de Salzburg, y lo hace sin ningún problema.
A ver, vos no podés comparar bastante bien el tema costos, ¿no? Porque uruguayos que se van a vivir ahora a Europa y te dicen, no, pero no sabes lo que es, porque la electricidad está subsidiada, la no sé qué está subsidiada, entonces la electricidad me cuesta en uruguayos 500 pesos por mes, ¿no? Y acá uno paga promedio 1.600, ponele 1.700. Después tal cosa, no, acá me cuesta baratísimo por esa diferencia, ¿no? En los precios. Austria es un país... en comparación con Uruguay, ¿caro, barato o igual?
Acá lo que te ofrece Viena es un modo de vida que vos podés elegir. En cuanto a los servicios, es barato. En cuanto a los gastos comunes que tenemos nosotros, por ejemplo...
¿Cuánto pagas de luz, por ejemplo?
¿Cuánto? Acá se paga todo junto. ¿Cuánto se paga gastos comunes? Le estoy preguntando a mi novia.
Todo junto.
Sí, y 37 por mes, calefacción y agua y electricidad. 118 euros al mes, calefacción y electricidad.
Perfecto, está barato comparado con Uruguay.
Ahí, claro. Y después, lo que sí me sorprendió y lo tuvimos que acostumbrar en Uruguay es muy difícil, es la diferencia de precio en los supermercados. Acá hay 4 o 5 grandes cadenas de supermercados y de verdad hace la diferencia ir a una o ir a otra en cuanto a cantidad. Por ejemplo, a mí en una me puede costar llenar un carro 80 euros y en otra llenar el mismo carro me puede costar 130 euros.
Bien, y en el tema de espectáculos también, el precio de las entradas y esas cosas, ¿ir al fútbol, por ejemplo, sale muy caro?
Ir al fútbol cuesta alrededor de entre 20 y 30 euros. El sábado fuimos al Cirque du Soleil y costó 100 euros la entrada. Los espectáculos generalmente son caros. Recuerdo que para la Champions, el abono de los 3 partidos, jugaba el Atlético, el Zenit y el Porto, costaba el abono por los 3 costaba 90 euros.
Vamos a la parte del rock. ¿Qué se puede decir del rock austríaco? O si no es rock, ¿quién es el Jaime Ross de Austria?
Es una buena pregunta.
Para empezar, porque acá, no hay canto popular, entonces.
No vendría. No, acá vos. Mira, para que vean qué entienden por popular acá lo bien. Ese, ahora en verano, que ya la están armando, en la explanada, lo que vendría a ser la explanada de la intendencia, te armaré una pantalla gigante y durante todo el verano te proyectan una ópera diferente por noche, gratis. Vos vas, te sentás y ves una ópera proyectada, ¿no? Lo mismo pasa en la ópera de Viena. Cuando hay espectáculo adentro, afuera te proyectan. Lo que está pasando adentro te lo proyectan en una pantalla gigante. Después, en cuanto a música popular, sí, viene muchísima gente afuera. Ahora estoy viendo carteles anunciando a Manu Chao, a Franz Ferdinand. Viene Miley Cyrus, Makota, mi novia.
Variado, ¿no?
La Vela Puerca ha tocado ahí, por ejemplo, en su momento. Esa, la Vela Puerca, ¿no te gustaron? Han hecho giras por Austria. Han pasado por Austria, por lo menos.
Ha hecho giras, sí. Sí, yo sabía que habían estado por Alemania, no sabía que habían estado acá por Austria.
Y Mozart es el más popular de todos, me imagino.
Sí, Mozart, hay una linda estatua a Strauss también. Pero ya te digo, a mí me pasa que un poco me cuesta engancharme. Dice, yo allá en Uruguay era muy carnavalero y la ópera cuesta engancharme un poco.
Claro, sí. Lo popular es alta cultura, digamos, en Austria, ¿no? Lo que es popular es alta cultura.
El bombo platillo redoblante no suena, digamos, en Austria, ¿no?
No, vos vas caminando por la calle principal donde está el Palacio Imperial, viste que es una peatonal, y te cruzás con un cuarteto de violines interpretando alguna clásico, te cruzás con un cantante lírico. Yo me acuerdo que en Montevideo había un cantante lírico.
Sí, en el bondi, claro. Bondi, ¿eh? Sí. Claro.
Pasión de ópera y antes de los tambores, 4 violines ahí.
Guara, guara, guara.
Igual no lo supiste decir quién era el Paco, ¿no? Tirá un nombre, por lo menos.
¿Quién era quién?
El Paco Casal de allá.
Ah, no, el Paco Casal de acá, de Austria, no te puedo decirlo. Mira qué gracioso lo que pasa con los representantes. Yo he acostumbrado toda la vida a jugar a fútbol amateur. El paso a empezar a ganar plata por jugar al fútbol. No fue que me costó, sino que fue como aprender ahí una cosa nueva. Llegué y lo primero me agarró, qué casualidad, me agarró un argentino que arrancó un poquito de argentino por buscar, lo voy a llamar a tal y vamos a encontrar cuadros, pim, pum, pan. No me había visto jugar todavía. El tipo me estaba prometiendo encontrarme un cuadro y yo podría ser un perrunza, pero ella me prometía que me iba a colocar. Al final no quedó en absolutamente nada. Pero la gran diferencia que noto es que la gran mayoría del fútbol en Austria está bajo la órbita de la Asociación de Fútbol de Austria. No hay, como tenemos allá en Uruguay, una liga universitaria, una liga Montevideo, o sea, ligas amateur que hay que nuclea mucha gente. Acá, desde la primera división hasta la división más amateur que se te ocurra, siempre está bajo la órbita de la Asociación de Fútbol.
O sea, bajo la AUF, ponele. Allá.
Ponerle bajo la hoja. Exactamente. Entonces eso genera algún problema para la gente que, por ejemplo, lo único que quiere es jugar para divertirse. Bueno, va. Pero tenés que hacer un pase, te tenés que fichar en la asociación y después, si querés cambiarte de cuadro, tenés que ir a pedir un pase especial. Y yo estaba jugando en un equipo y me fui a otro y el presidente del equipo anterior le pidió unos mangos al presidente de este nuevo equipo y todas esas negociaciones que no estabas acostumbrado a hacerlo en el fútbol amateur.
Muy bien, Felipe, te dejamos tranquilo, te agradecemos y queremos saber, en verdad, si nos vas a hacer de movilero cuando suena tremendo, te necesite ahí en algún toque o algo, si te pueden volver a molestar.
Yo encargado, paso a ser un embajador de la cultura, con mucho gusto. Como adelanto, quiero desmitificar algo, porque me siento como en el deber de hacerlo. No existe el pan de Viena en Viena.
Bien, perfecto. Bien.
¿Y cómo comen los panchos?
En casa de Herrera, cuchillo de palo.
Y te dan un pancho acompañado de un pan similar a una tortuga, algo redondo, y comes el pancho por un lado y el pan por el otro.
Bien. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo.
Arriba, un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Que pasen bien. Hasta luego.